Asegura a Estados Unidos que es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión en Cuba y apoya el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro.
Fiscalía pide 12 años de prisión para manifestante que rompió imagen de Fidel Castro en las protestas del pasado 11 de julio.
Villa Clara se suma a la convocatoria de la marcha contra la violencia el 20 de noviembre.
Los apagones y el manejo de la crisis del COVID-19 aumentan el descontento en Cuba, dicen a Radio Martí residentes en varias provincias.
El gobierno del presidente Biden recibe duras críticas por su gestión fronteriza tras la masiva llegada de migrantes haitianos.
Y tres opositores y el gerente del principal diario de Nicaragua serán sometidos a juicio.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este viernes 24 de septiembre del año 2021. Y aquí estamos con usted como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y en los micrófonos
Alejandro Marcano Santelli
y Ariane González. Con esta información ya nos vamos a las noticias.
Bueno, les saludo nuevamente. Un placer estar contigo acompañándote este viernes. Ariane, comenzamos contándoles a las 12:01 del mediodía que el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes cubanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, nos amplía.
En un comunicado al finalizar la Asamblea General de la ONU, Blinken dijo que es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes cubanos, que exijan la liberación de los injustamente encarcelados y que apoyen el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro. Asimismo, instó al gobierno cubano, miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Blinken recordó que a partir del 11 de julio, decenas de miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos en todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente el respeto de sus derechos y libertades fundamentales. En respuesta, las fuerzas de seguridad cubanas reprimieron violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Desde entonces, manifestantes y defensores de los derechos humanos han sido condenados en procedimientos sumarios que carecen de garantías procesales. Algunos han denunciado abusos físicos mientras se encontraban bajo custodia del régimen. Otros permanecen incomunicados o detenidos sin cargos formales. El secretario de Estado añadió que los cubanos merecen la oportunidad de ejercer sus derechos y expresar sus aspiraciones sin temor a la violencia o al encarcelamiento, y que Estados Unidos continuará apoyando al pueblo cubano y tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en su campaña Presos por qué, Estados Unidos se solidarizó con la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, quien lleva más de 3 años en una prisión de Cuba.
Aymara Nieto Muñoz, madre de 2 hijos detenida por solo pensar en protestar, en lugar de permitir la disidencia pacífica, el régimen de Cuba silencia a sus ciudadanos en prisión, escribió en Twitter el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio de Occidente, Brian Nichols.
Nieto Muñoz, miembro de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba, fue sentenciada en el año 2018 a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado, daño y desacato, tras su detención a la salida de la sede de las Damas de Blanco en La Habana.
La familia ha denunciado las medidas arbitrarias que se han aplicado contra la prisionera política. En las redes sociales, activistas de derechos humanos se han pronunciado a favor de su libertad.
Y se lo anunciábamos en nuestros titulares. La provincia de Villa Clara se suma a la convocatoria de marchar el 20 de noviembre contra la violencia y por el respeto de los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas. Yolanda Huerga informa.
Los villaclareños se unieron este jueves a la convocatoria del grupo Archipiélago, liderada por el dramaturgo Junior García Aguilera, para manifestarse de manera pacífica el próximo 20 de noviembre.
Es una iniciativa más que se está llevando a cabo en toda Cuba para exigirle al gobierno que se respete nuestro derecho constitucional a manifestarnos y a expresarnos pacíficamente de la forma que nosotros entendamos hacer y en contra de lo que entendamos.
Dijo la activista Lady Laura Hernández, firmante de la petición de la provincia de Villa Clara.
También pidiendo la liberación de los jóvenes que todavía están presos desde el 11 de julio, algunos que ni siquiera han tenido juicio aún y están presos ahí injustamente.
Las cartas de aviso para realizar la marcha fueron entregadas en las oficinas de la Intendencia Municipal, el Gobierno y el Partido Comunista Provincial. Según detallaron en su petición en Santa Clara, la demostración iría desde la estación de trenes, donde se rendirá homenaje a José Martí en su monumento, hasta la Loma del Capiro, pasando por la Iglesia del Carmen. Los organizadores calculan que participarían en ella alrededor de 3.000 personas y tendría una duración aproximada de 3 horas.
Es un recurso más que estamos tomando para exigirle a este gobierno, porque no es un gobierno, es que respeten nuestros derechos humanos y nos permita manifestarnos pacíficamente sin sufrir ningún tipo de agresión.
La iniciativa comenzó en La Habana el martes pasado. A la de la capital se sumó el miércoles la de los holguineros, rubricada por 30 de ellos. En las misivas advierten que esperan respeto al derecho a informar de la prensa, tanto nacional como internacional, oficial o independiente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:06 minutos del mediodía. El senador estadounidense Marco Rubio resaltó la valentía de la población de Holguín al perder el miedo y protestar contra la dictadura que lo reprime.
La declaración de Rubio se refiere al grupo de ciudadanos en Holguín que entregó a las autoridades una carta en la que notifican que el 20 de noviembre se unirán a la marcha contra la violencia en la isla.
También les contamos que Orelvis Cabrera Sotolongo, el último de los reporteros liberados tras ser apresado cuando cubría las manifestaciones del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, denunció que fue amenazado por la seguridad del Estado.
Me estuvieron torturando desde el inicio, pasé una enfermedad de un estafilococo, se me llenó la cabeza de humor y no me dieron ninguna atención médica. En todo momento trataron de intimidarme para que yo me culpara, como que yo hubiese sido el líder del estallido social aquí en Cárdenas. Desde que salí, soy víctima de un acoso constante por parte de la seguridad del Estado. Seguimiento, en varias ocasiones ya he estado en colas para resolver problemas personales y se me han acercado algunos ciudadanos que para nadie es un secreto que trabajan con la seguridad del Estado y me han amenazado a muerte. Me han dicho que abandone el país antes de que me ocurra algo desagradable. Me lo han dicho, podemos desaparecerte. Son personas que vienen, se me acercan muy rápido, me dicen ese tipo de cosas y de momento salen caminando y no me da tiempo de tirarles fotos ni mucho menos tener el teléfono preparado para grabar esas conversaciones. Temo por mi vida y voy a seguir haciendo periodismo. Sé que estoy corriendo peligro ahora mismo y quiero empoderar esta información para que el mundo se haga ecos de lo que me está pasando en este minuto.
Después de 37 días recluido en la prisión combinado del sur de Matanzas, Cabrera Sotolongo fue excarcelado bajo una medida de reclusión domiciliar.
La madre del artista cubano Hanle Labastida, Josefa Cordoví, dijo a la publicación británica BBC Mundo que teme por la salud mental de su hijo, quien lleva casi 3 meses preso en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana.
En este centro de detención se le prepara un expediente por incitación a la rebelión e instigación a delinquir. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia.
El artista plástico se encuentra detenido desde el pasado 26 de junio, cuando regresó a Cuba al concluir una residencia artística en Alemania.
Cordoví afirmó que solo ha podido ver a su hijo en una ocasión desde que fue detenido y que la última vez que la llamó por teléfono le dijo que había pedido ayuda psicológica porque no se siente bien mentalmente.
La señora aseguró que tiene miedo de que el joven se esté volviendo loco en la cárcel y relató que Labastida tuvo problemas psiquiátricos cuando era un niño.
Hamlet Labastida se ha vuelto uno de los rostros internacionales más conocidos del arte político joven cubano, así señaló BBC Mundo.
Vamos ahora con un reporte que nos tiene Tomás Cardoso, donde se habla de la pandemia, los apagones en Cuba que han disparado el descontento en la isla. Escuchemos.
Se incrementa la insatisfacción de los cubanos con la gestión gubernamental por el mal manejo de la pandemia y los prolongados apagones que afectan ya a todo el territorio nacional, alertaron cubanos desde la isla. Pinar del Río es el epicentro de la pandemia y las autoridades informaron un refuerzo del personal de la salud. Y desde ahí nos cuenta José Rolando Cázares.
El problema no solamente del COVID, sino los cortes de electricidad. Han extendido la parte del cementerio para hacer fosas comunes en la tierra, para poder suplir la cantidad de fallecidos que en la provincia.
Han ocurrido protestas en varios municipios de Villa Clara por las interrupciones del fluido eléctrico, señala Guillermo del Sol.
Anoche la mitad de Santa Clara estaba apagada, pero había presencia policial en Camajuaní, bombardearon a piedra un auto patrullero. El malestar popular es muy grande. Ayer hubo una muerte en terapia intensiva. Sabemos que lo que están usando no es oxígeno, es aire comprimido.
En el municipio de Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, siguen las personas aisladas y sin electricidad, comenta Leonid Carbonell.
Grupos de policía estaban patrullando las calles oscuro. Entonces las personas sonaron las cazuelas, siguen saliendo casos, personas muriendo.
El miércoles y jueves en Cárdenas, Matanzas, ocurrieron varias protestas por los apagones, reporta la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería.
Apedrearon la tienda de MLS de Corizas del Mar, se tiraron piedras lo que es en la zona del Parque Colón.
La situación en Vanes, provincia de Holguín, es muy compleja, informa William Tamayo.
Los hospitales colapsados. Aquí hay quien está dando hasta 4,000 pesos por una cama y está pagando hasta 10,000 pesos por un tanque de oxígeno para que la persona no se muera.
Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritus, enfatizó que hay mucho descontento popular.
Están falleciendo muchas personas. Ayer en la zona sur hubo un apagón de aproximadamente 8 horas. Hubieron toques de caldero. Después pudimos ver patrullando mucho la seguridad del Estado.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Anderlá Guerra Blanco concluyó.
Es una combinación de apagón, desabastecimiento y COVID. Son las tres cosas que están lacerando la vida de todos aquí en esta ciudad.
El cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, confeccionado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, concluye que el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el colapso sanitario y los continuos apagones son algunos de los factores determinantes que prendieron la mecha del estallido social que tuvo lugar el pasado 11 de julio en más de 20 ciudades de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vamos ahora a hablar de la situación del coronavirus. Las autoridades sanitarias de Cuba informaron hoy que en la jornada del jueves se registraron 7.695 casos nuevos de COVID-19 y 56 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Según estos datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 839.971 contagios y 7.104 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Permanecían ingresados 83.010 pacientes, de ellos 43.064 tienen síntomas sospechosos, 36.795 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública.
Bueno, el epicentro de la pandemia sigue estando en Pinar del Río, con 1.864 nuevos contagios en la jornada de ayer, esto seguido por Santi Espíritu con 795, Holguín 759, Villa Clara 697 y Camagüey con 666, entre las provincias más afectadas en Cuba.
En otra información, el artista y activista Julio Llopis Casal ha escrito una carta abierta al bienalista con motivo de la inesperada decisión del régimen cubano de celebrar otro capítulo de la Bienal de La Habana.
En la carta publicada por Hypermedia Magazine, Llopis Casal advierte que la Bienal de La Habana es un hueco que se abre cada 3 años de modo temporal en las paredes de una celda en la que está recluido el pueblo cubano.
También se refirió a los artistas que están tras las rejas en Cuba.
Dice que la Bienal de La Habana hoy es el evento con el que el Estado confirmará que está bien que estén encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Hanley Labastida, a pesar de que no hayan cometido ningún delito.
Más adelante en la noticia en perspectiva estaremos ampliando esta información precisamente con Julio Llopis Casal. Y en otra información, la cantante cubana Camila Cabello inició este jueves su actuación en los premios Billboard a la música latina con la frase Patria y Vida, el título de la canción que se convirtió en el himno de las manifestaciones en demanda de libertad que tuvieron lugar en Cuba en julio pasado.
Gente que sufre, pero ya no calla. Para mi gente bella y mi tierra cubana, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Que ya no gritemos patria o muerte, sino patria.
Yeah. La ceremonia que se llevó a cabo en el Coliseo Wasco Center de la Universidad de Miami comenzó con la presentación de Camila Cabello, quien interpretó su canción Don't Go Yet, el primer sencillo de su próximo álbum, que estará dedicado a celebrar sus raíces latinas y a la familia.
Con 14 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, que va a pasar en las próximas horas y de cara al fin de semana, que ya está aquí a las puertas, Alejandro.
Y este fenómeno que se está formando, que estamos cruzando los dedos para que se desvíe y no afecte la costa este de los Estados Unidos. Pero ¿quién?
El huracanólogo por excelencia y nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alejandro. Qué honor estar con ustedes y también con Elenita y Danilo y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Adriane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el Centro Huracanes de Miami dio a conocer que el huracán Sam ha continuado ganando en fuerza y ahora se halla en los 11.8 grados latitud norte y los 43.7 grados longitud oeste. Esto está a unos 2.200 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 120 kilómetros por hora, Sam se está moviendo al oeste a 24 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 943 milibares. Sam debe disminuir su velocidad de traslación con tendencia a un oeste-noroeste en el curso de este fin de semana, pero ganando en fuerza esta noche para convertirse en un huracán de gran intensidad a partir del sábado, con posibilidades de hacer impacto en el norte del arco de las Antillas Menores en la mañana del martes. Para Cuba, lejos de este disturbio, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
12 con 16 minutos en este informativo Tiempo de Noticias de América Latina.
Y comenzamos contándoles 12:17 minutos que el Ministerio Público de Nicaragua informó el jueves que el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, y tres opositores serán juzgados por cargos de traición a la patria y delitos económicos como lavado de dinero.
Los opositores que serán procesados son el precandidato presidencial Noel Vidaurre, el líder juvenil José Alejandro Quintanilla y Roger Reyes, dirigente de la coalición Unidad Nacional Azul.
Los acusados forman parte de un grupo de 37 líderes opositores y gremiales que han sido detenidos desde el pasado mes de mayo en el contexto de las elecciones de noviembre próximo, en las que Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.
En ese grupo figuran dirigentes opositores, periodistas, empresarios, exdiputados, defensores de los derechos humanos, exguerrilleros sandinistas, disidentes y exdiplomáticos.
Bueno, en otro tema, la crisis nacional o social, mejor dicho, de Necoclí, Colombia, persiste debido a los miles de migrantes, la mayoría haitianos, varados en esa zona mientras buscan la manera de llegar a los Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo reporta desde esa zona colombiana.
Con más de 18.000 migrantes en sus calles y playas, Necoclí, en el norte de Colombia, continúa en crisis social y sanitaria. Su hospital está a punto de colapsar ante la gran cantidad de pacientes que a diario se deben atender. Y es que la llegada de refugiados no se detiene e incluso, gracias a las redes sociales, los migrantes ya traen instrucciones precisas de cómo afrontar la travesía, como relató a La Voz de América Neider Pupo, gerente del hospital de Necoclí.
Ellos ya habían direccionado a dónde tienen que llegar, de las personas que lo pueden recibir, cuánto cuesta el alojamiento, cuánto cuesta el trayecto.
Asimismo, las redes de traficantes de personas utilizan toda clase de estrategias para lucrar con la necesidad de los migrantes, en su mayoría haitianos, provenientes de Chile y Brasil. El director de investigación criminal e Interpol, general Fernando Murillo, afirmó que una red recientemente desarticulada por la policía colombiana retenía a los migrantes hasta que no completaran el millonario pago por la travesía. García.
Para evadir las acciones de las autoridades también se utilizaron algunas casas en unos resguardos indígenas donde tenían en contra de la voluntad a los migrantes, a los cuales les retenían sus pertenencias y los pasaportes.
Entre tanto, el gobierno colombiano continúa realizando trámites con su homólogo de Panamá en busca de aumentar el número de migrantes que a diario puedan cruzar la frontera, hasta ahora establecido en 500. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hablemos ahora de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro anuncia que solicitó la extradición de Hugo El Pollo Carvajal desde Caracas. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
El fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab informó que solicitó al tribunal que lleva la causa la extradición de Hugo El Pollo Carvajal, exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del régimen de Maduro, detenido en Madrid, quien es reclamado por la justicia estadounidense.
Quien fue solicitado en fecha del 26 de febrero del año 2019 por los delitos de traición a la patria, conspiración continuada, financiamiento al terrorismo y asociación. En fecha del 21 de septiembre del año 2021 fue solicitado al Tribunal de la Causa el inicio del procedimiento de extradición activa contra este ciudadano, de quien se sabe se encuentra hoy en el Reino de España.
Javier Ignacio Mayorca, integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, dijo a Radio y Televisión Martí que esta solicitud es una estrategia más del régimen.
Es una maniobra que intenta generar un conflicto en España con respecto a la extradición solicitada por Estados Unidos. Lo que va a ocurrir en este momento es que probablemente la justicia española va a tomar en consideración la solicitud formulada por Venezuela y le va a dar entonces un tiempo para conocer el fundamento de esa solicitud y la comparará con lo decidido con respecto a Estados Unidos. Debo acotar en este caso que cuando existen dos solicitudes de extradición hacia una misma persona que está detenida en una tercera jurisdicción, por regla general, la extradición que opera es la que fue elevada a esa instancia en primer término. La que llega primero es la que vale más y la que se aplica. Entonces eso es probablemente lo que ocurrirá aquí si la justicia española no nos da otra sorpresa.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos hablando de los venezolanos, 12:21 minutos. Centenares de mis compatriotas siguen cruzando de Bolivia a Chile pese a la amenaza de deportación. La agencia francesa de prensa tiene los detalles de esta información.
El flujo migratorio en la frontera entre Chile y Bolivia no se detiene. Cientos de personas ingresaron el jueves a Chile por pasos clandestinos, a pesar de que el gobierno anunció que retomará las deportaciones de quienes entren al país de manera irregular. Los migrantes, principalmente venezolanos, llegan al país por Colchane, una localidad rural de poco más de 1,000 habitantes en el altiplano con temperaturas extremas. Algunas personas pagan hasta $70 para que los acerquen a las ciudades, mientras que otros migrantes, en su mayoría mujeres y niños, se entregan a las autoridades que los trasladan a Iquique, ciudad portuaria del norte de Chile. Tres carpas de la Organización Internacional para las Migraciones están repletas.
Trabajé 2 años y no logré nada en Venezuela. Sigue lo mismo. Ahora se puso un poco más peor la situación. Y me tocó emigrar porque no hay estudio, no hay comida nutritiva para los niños. Nosotros llegamos, más flacos. Por el camino hemos adquirido comida, nos hemos alimentado mejor que allá.
El Ministerio del Interior de Chile anunció el miércoles que retomará las expulsiones de migrantes en situación irregular, como lo hizo a principios de año cuando esta región recibió miles de indocumentados. En los primeros 7 meses de 2021 han cruzado por el norte de Chile más de 23.600 migrantes, casi 7.000 más que en todo el año pasado.
Y la Organización Panamericana de la Salud seleccionó a Argentina y a Brasil para crear 2 centros de desarrollo e incrementar la producción de vacunas contra el COVID-19 para América Latina. Desde Buenos Aires, el informe lo tiene ahora Juan Ignacio González Prieto.
La empresa biofarmacéutica Synergium Biotech y la compañía de biotecnología MabSciency en sus plantas de Argentina y Brasil fueron seleccionadas por la Organización Panamericana de la Salud para desarrollar y fabricar los ingredientes activos de la nueva vacuna contra el COVID-19. Con una plataforma usada por la Organización Mundial de la Salud en las actuales vacunas de Pfizer y Moderna, destacó Lucas Filgueiras Rizzo, director del laboratorio MabSciency.
Es importante en el contexto actual porque nos permite fabricar vacunas de tecnología de ARN mensajero.
Se trata de una de las tecnologías más modernas que se terminó de probar a partir de la pandemia y ha demostrado seguridad, versatilidad y abre un nuevo panorama en el mundo, mientras ya se desarrolla en Estados Unidos y China y próximamente en Sudáfrica y Brasil, remarcó Fernando Lobos, director de negocios de Synergium.
Es un hito muy importante para el país y para la región.
Y la ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, dijo que una nueva etapa es posible por las decisiones que se han tomado durante 2020 y 2021 en pandemia.
Hemos retrasado el ingreso de la variante Delta, avanzado en la campaña de vacunación con número de casos más bajos del año.
Paralelamente, Argentina anticipó que entre octubre y noviembre abrirá sus fronteras y permitirá el acceso paulatino de extranjeros de países limítrofes y de todo el mundo bajo protocolos de seguridad. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Con 25 minutos en este informativo del mediodía, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Y comenzamos contándoles que Anthony Blinken, secretario de Estado de este país, se reunió ayer con los cancilleres de China, Francia, Rusia y del Reino Unido en su capacidad de miembros permanentes de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Sobre Afganistán, el secretario exhortó a la coordinación para mitigar la emergente crisis humanitaria, prevenir un colapso económico y comprometer al Talibán a respetar principios humanitarios.
Sobre Irán, el secretario Blinken reiteró que los Estados Unidos trata de seguir un camino de significativa diplomacia para lograr el cumplimiento del acuerdo internacional sobre su programa nuclear.
Y aquí el gobierno del presidente Biden recibe duras críticas por su gestión fronteriza tras la masiva llegada de migrantes haitianos, tanto desde la propia administración como de la oposición republicana. Con los detalles desde Washington, Judith Martín.
La frontera sur de Estados Unidos vive agitadas jornadas marcadas por migrantes haitianos que huyen de la pobreza con el objetivo de iniciar una nueva vida en Estados Unidos, lugar que para muchos simboliza nuevas oportunidades y prosperidad. En medio de esta caótica situación, el enviado especial de la Casa Blanca para Haití, Daniel Foot, dimitió por lo que él calificó como una deportación inhumana del gobierno de Biden y afirmó que no permitirá que se le asocie con la expulsión de miles de refugiados haitianos. El manejo de la crisis migratoria por parte de la administración Biden es objeto de constantes críticas. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió la gestión del presidente Biden y recordó la vigencia del título 42, que en el marco de la pandemia del COVID-19 permite la expulsión inmediata a solicitantes de asilo y otros migrantes que cruzan la frontera.
No son deportaciones, la gente no está entrando al país a través de métodos legales y nuestro proceso de políticas ha seguido siendo el mismo con Haití que para cualquiera que atraviese de forma irregular nuestra frontera.
Mientras tanto, y desde el Partido Republicano, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, acusó directamente al mandatario estadounidense de incitar a los migrantes haitianos a realizar el peligroso viaje hasta la frontera.
Es el resultado directo de la agenda de Biden y Harris, que quiere otorgarles amnistía y una vida de beneficios gubernamentales.
Ante la desesperación y la falta de oportunidades, se calcula que hoy son casi 2 millones de haitianos los que viven fuera de su país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:28, noticias internacionales.
Y Carles Puigdemont, que fue presidente del gobierno regional catalán durante la declaración fallida de independencia en el año 2017, fue detenido este jueves en la isla italiana de Cerdeña, tras 4 años huyendo de la justicia española. La agencia AFP informa.
Su abogado informó en Twitter que Puigdemont, actualmente eurodiputado, fue detenido a su llegada al aeropuerto de Alguer, en donde asistiría a un festival cultural. El expresidente del gobierno regional catalán lideró en 2017 al movimiento independentista que proclamó unilateralmente su autonomía de España. El gobierno central del entonces presidente Mariano Rajoy intervino la administración regional y convocó elecciones autonómicas, invalidando así la tentativa. Puigdemont huyó a Bruselas. Contraste con sus compañeros de gobierno que fueron juzgados y finalmente indultados en 2021 por el gobierno español de Pedro Sánchez. A pesar de su condición de eurodiputado, Puigdemont no goza de inmunidad según lo dispuesto por el Tribunal General de la Unión Europea respecto a su caso y el de otros eurodiputados catalanes, Toni Comín y Clara Ponsatí. El tribunal rechazó los argumentos presentados por considerar que no demostraron con grado de probabilidad suficiente los temores de persecución judicial o arresto. La justicia española acusa a Puigdemont de sedición y malversación de fondos por el intento de independencia de Cataluña en 2017 y exige su extradición. Actualmente el gobierno central de Madrid lleva a cabo un proceso de diálogo con las autoridades catalanas sobre sus aspiraciones independentistas.
Llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martín, nos despedimos para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Continuamos con más noticias a través de nuestras frecuencias radiales y el lunes regresamos para ustedes con más información, todo este equipo. Así que muchísimas gracias y que tengan buen fin de semana.
Igualmente, de parte de Alejandro Marcano Santelli, este servidor, y Ariane González.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí y en estos próximos 29 minutos vamos a conocer la petición de 12 años para el cubano que rompió una imagen de Fidel Castro en las protestas del 11 de julio. También conoceremos lo que opinan los cubanos con respecto a la opinión con la apertura gradual o reapertura de los servicios gastronómicos. También tendremos con nosotros a Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Edemio Navas vendrá en su sección de los deportes con una entrevista especial. Y también tendremos en la noticia en perspectiva al artista Julio Llopis Casal con esa carta abierta al bienalista. De esto y mucho más aquí. Tendrá con nosotros y el equipo continúa con usted. Danilo Fuentes Cortés es nuestro operador de sonido, Elena Rodríguez nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción. Y en este viernes 24 de septiembre, en el micrófono,
Alejandro Marcano Santelli
y Ariane González. Ya nos vamos a lo que vinimos a las noticias.
12:31 minutos. La Fiscalía pide 12 años de prisión para un cubano que rompió una imagen de Fidel Castro durante las manifestaciones del pasado 11 de julio. Yolanda Huerga amplía la información.
El Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, celebrará el 28 de septiembre el juicio a Roberto Pérez Fonseca, uno de los cubanos que rompieron la foto de Fidel Castro durante las manifestaciones del 11 de julio. Pérez Fonseca, actualmente en prisión provisional en el penal de Quibicán, fue arrestado el 16 de julio en su vivienda y conducido a la unidad policial de la localidad.
Fue detenido en mi casa a las 3 de la tarde. Vinieron muchos policías a detenerlo. Dijeron que era para una simple conversación. Le pusieron las esposas en la misma escalera de la casa. Se lo llevaron.
Dijo su madre, Lisette Fonseca Rosales.
Y allí supe por muchachos que después salieron que fue golpeado.
La fiscalía pide al Lajero 12 años de privación de libertad por dos delitos de atentado, dos de desacato, instigación para delinquir y desórdenes públicos. De acuerdo con el documento acusatorio, Pérez Fonseca se desplazó por las calles gritando consignas contrarrevolucionarias y liderando a un grupo de personas.
Cuando estaba detenido aquí en la PNR de San José, se presentaron tres testigos que fueron a declarar de que él en ningún momento tiró piedra, que es una de las cosas que se le acusa, que él lo único que había hecho era marchar, y ninguno de los tres aparece en el expediente. También uno de los que estaba detenido iba a ser testigo de él. Él le dejó dicho ahí en la policía que le tomaran declaración, y nunca le tomaron declaración.
Si se concretara la condena a Pérez Fonseca, sería una de las más severas aplicadas a los manifestantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el jueves por la noche fueron liberados Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el opositor y expreso político Ángel Moya, quienes estuvieron detenidos varias horas en unidades policiales de La Habana. Moya dijo este viernes a Radio Martí que las autoridades les ocuparon una petición de fe de vida del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que iban a entregar en la Fiscalía General.
El día de ayer, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y yo salimos con el objetivo de entregar en la Fiscalía General de la República un documento de fe de vida por José Daniel Ferrer García, que en estos momentos está desaparecido desde el 11 de julio. Al llegar a la avenida Porvenir, fuimos interceptados por un agente de la Seguridad del Estado, quien los combinó a virar y le dijimos que no, queríamos a la Fiscalía General de la República. Inmediatamente nos arrestan y nos trasladan en patrulla hacia la unidad de la policía de Aguilera, cerca de la sede de la Damas de Blanco, donde me trasladan hacia otra patrulla y me trasladan hacia la unidad de la policía de Colima y me confinan en una celda. Me ocupan el documento que íbamos a entregar y horas más tarde, aproximadamente 9:05 de la noche, fui liberado cerca de la sede de la Damas de Blanco en la vía pública. En el caso de Berta Soler, fue trasladada hacia la unidad de la policía del Cotorro, donde también le ocuparon una copia de documento de fe de vida por José Daniel Ferrer. Y horas más tarde, aproximadamente a la misma hora, la liberan cerca de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lautum, acá en La Habana.
Ángel Moya dijo además que Saqueo Báez, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, y su esposa, la dama de blanco María Josefa Acón, también estuvieron detenidos varias horas el jueves al intentar de igual forma entregar una petición de fe de vida de José Daniel Ferrer.
En otra información, el jurista Estuardo Rarón declaró que como relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Cuba, manifiesta su condena a las nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones en la isla.
A través de Twitter, Rarón publicó que la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión están inquietas por las nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad en Cuba, que restringen los discursos legítimos y protegidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Y el Instituto Internacional para la Raza, la Igualdad y los Derechos Humanos exigió el cese de la persecución y el asedio contra las personas activistas y periodistas independientes en Cuba.
En su comunicado, el instituto denunció el acoso al comunicador independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho, quien subió una foto este jueves en Twitter que muestra la vigilancia policial que le impide salir de su hogar en La Habana. Basta ya intentar callar y castigar a las voces críticas, declaró la organización Pro Derechos Humanos.
En otra información, Cuba amanece con opiniones a favor y en contra de la anunciada reapertura gradual de los servicios gastronómicos a partir de este viernes. Ibe Pacheco presenta varias reacciones.
Cuba reabrirá de manera gradual los servicios gastronómicos en La Habana y otras provincias del país siempre que mantengan una estabilidad epidemiológica en relación al COVID-19. Así lo anunciaron las autoridades del gobierno y de salud pública en el programa Mesa Redonda de la Televisión Nacional. Uno de los encargados del restaurante Draquecito en La Habana Vieja dijo a Radio Martí que el anuncio es un alivio.
No, como quiera que sea un alivio, lo que hay que tener es las precauciones y cuidarse y todo, pero todo bien. Ya es más posibilidad de trabajo que hay.
El doctor Francisco Durán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, indicaba en la intervención que una comisión evaluará las condiciones higiénicas y se realizarán inspecciones sanitarias, al tiempo que insistió en las extremas medidas de higiene que deben mantener los trabajadores que manipulan alimentos. El encargado del restaurante Draquecito nos aseguraba que están en los preparativos para tener tenerlo todo en regla.
Sí, inspección sanitaria y ese tipo de cosas, porque así para poder abrir tienes que tener todo en regla, si no, no se te permite abrir. Por lo menos las cosas elementales sí se pueden gestionar. Hay tiendas mayoristas y tiendas minoristas también, pero bueno, en las dos se puede hacer la gestión y se consigue con diferentes tipos de productos, los mismos productos de alimentos, productos de limpieza.
El anuncio precisa que los servicios gastronómicos se prestarán hasta las 9:30 de la noche. También el doctor Francisco Durán destacó la preocupación con la reapertura, pero recordó que en lo que va del mes de septiembre se observa una reducción en el número de casos y fallecidos por COVID-19. Al respecto, el activista Boris González Arena, desde La Habana, expresó a Radio Martí.
La forma como se están reduciendo el número de casos diarios y más aún la cifra de fallecidos que dan ellos, donde parece que estamos ni en Bélgica, porque no tienen un 1% de mortalidad, yo creo que ni los belgas lo tienen tan bajo, cuando en las redes sociales estás viendo que las personas mueren en los pisos de los hospitales y sin oxígeno, hace que yo, la verdad, que los datos oficiales que ellos dan de contagiados y de fallecidos me sea absolutamente inverosímil.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias, Ivette. 12:39 minutos. El ciudadano español Nacho Rocha sigue en huelga de hambre para llamar la atención sobre la represión en Cuba. Este informe es de Carmen María Rodríguez.
Ya va casi un mes que el ciudadano español Nacho Rocha realiza huelga de hambre por Cuba en la ciudad de Nueva York. La huelga se inició en Sarasota, donde vive Nacho, y él se trasladó a Nueva York, donde habían tres cubanas realizando huelga de hambre que tuvieron que deponer por motivos de salud. En la actualidad, Nacho Rocha se encuentra en el Parque Central, a los pies de la estatua de José Martí, y nos confirmó el viernes 24 de septiembre que proseguía en su protesta para la excarcelación de los presos políticos cubanos y para la entrega directa de ayuda humanitaria al pueblo cubano. Así se manifestó Nacho Rocha en la mañana del viernes 24 de septiembre.
Buenos días. Hoy comienzo mi día 29 en huelga de hambre, aunque un poco más cansado, pero sigo teniendo fuerzas para continuar.
En la noche del jueves hacia el viernes hubo un torrencial en Nueva York, lo que significó que Nacho Rocha se refugiara debajo de toldos que cubanos exiliados le proporcionan para resguardarse de la intemperie.
Con 40 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí, como siempre, estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, viernes, Adrián. Les vamos a hablar del COVID-19 y lo anunciado en la mesa redonda. Yo creo que es importante poner en contexto con varias provincias cubanas que se dijo que están listas para la reapertura, mientras que la información que nos está llegando con los entrevistados de Cuba
no coincide
con esto. Vamos a tener actualización de esto también. La situación de varios de los arrestados, sobre todo el grupo de personas de Placeta, ya tenemos contacto con ellos.
8 años.
Vamos a hablar. En esta semana habíamos hablado con el esposo de Nidia. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Y sumado a esto, la convocatoria para la marcha del 20 de noviembre. Ya el castrismo ha empezado, el gobierno, a mover sus tentáculos para evitar. Todo esto son temas importantes de vigencia, ¿no?, que vamos a estar tocando en el programa de este viernes. Y, por supuesto, tener algunas reacciones de Cuba, también las declaraciones en el día de hoy del secretario de Estado norteamericano, quien dijo este viernes que, pues, aseguró que es vital que la comunidad internacional se pronuncie sobre las violaciones de los derechos humanos y lo que ocurre en Cuba.
Y tiene que ver sobre todo también con lo que pasó y con lo que pueda venir con estas marchas que están pedidas oficialmente para poderlas realizar.
Dentro de la propia constitución cubana y la legalidad, porque lo importante del evento que han propuesto para este noviembre es la legalidad. Todo está constitucionalmente aprobado, pero bueno, como todos sabemos, la constitución en Cuba se tuerce según conviene a quienes gobiernan.
Así es, así que interesante como siempre. 2:00 p.m, Cuba al día. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
12:43, avanzamos con más informaciones.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken celebró el jueves una conferencia de prensa cuando las reuniones de la Asamblea General de la ONU estaban llegando a su fin y habló de la relación con Francia y la posibilidad de volver a la mesa de negociación con Irán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, nos amplía.
En su conferencia de prensa, Blinken dijo que está trabajando para reparar las tensas relaciones con Francia y que espera volver a la mesa de negociaciones con Irán. Sobre Francia, Blinken dijo que estaba comprometido a trabajar en estrecha colaboración con el ministro del Exterior, Jean-Yves Le Drian, para restablecer los lazos entre Estados Unidos y Francia, y agregó que los dos han sido amigos durante mucho tiempo. Los presidentes de Estados Unidos y Francia tomaron medidas para reparar los lazos el miércoles y Francia acordó enviar a su embajador de regreso a Washington y la Casa Blanca reconoció que cometió un error al negociar un acuerdo para que Australia comprara submarinos estadounidenses en lugar de franceses sin consultar a París.
Our meeting today followed yesterday's conversation.
Dice Blinken que su reunión siguió a la conversación entre el presidente Biden y el presidente Macron, donde acordaron que el anuncio del 15 de septiembre se habría beneficiado de consultas abiertas entre los aliados y decidieron un proceso de consultas en profundidad en el futuro. Dice que reconocen que esto llevará tiempo y trabajo duro y se demostrará no solo con palabras, sino con hechos. También dijo que Estados Unidos estaba abierto a reanudar las conversaciones nucleares con Irán y dijo que esa es la mejor opción disponible para restringir el programa nuclear de Irán y proporcionar una plataforma para abordar sus otras actividades desestabilizadoras. Blinken también habló del enviado especial de Estados Unidos a Haití, Daniel Foch, quien renunció en protesta en una carta que criticaba al gobierno de Biden por deportar a cientos de migrantes a la nación caribeña desde un campamento en la frontera entre Estados Unidos y México. Blinken dijo que respetaba su decisión y su servicio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno y los medios de comunicación de China realizan una campaña contra los sindicatos laborales de Hong Kong, así lo denuncia Human Rights Watch.
Importantes sindicalistas y activistas laborales han sido arrestados y encarcelados bajo cargos de poner en peligro la seguridad nacional.
Los sindicatos de todo el mundo deberían apoyar a sus maltratados colegas de Hong Kong, reviviendo el importante legado de esfuerzos que se llevaron a cabo y tuvieron éxito en Polonia y Sudáfrica, así comentó Human Rights Watch.
Bueno, y el gobierno de Vietnam protestó contra una misión china de transporte militar en la disputada región del mar de la China Meridional, calificándola de violación de la soberanía de Vietnam.
Grandes aviones y 20 de transporte se dirigieron a las islas Spratly.
De acuerdo con lo informado por el diario chino Global Times, esta fue la primera vez que las Fuerzas Armadas Chinas confirman que dicho tipo de avión de transporte ha estado operando en las islas y los arrecifes del mar de la China Meridional.
Dicha zona está bajo el control de China, pero es reclamada por Taiwán, Vietnam y las islas Filipinas. Con 46, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Canberra, la policía de Australia detuvo hoy a otras 215 personas en el quinto día de protestas contra el gobierno en la ciudad de Melbourne por las medidas sanitarias de restricción impuestas para frenar el coronavirus.
Beirut, el exministro del Interior de Líbano y actual diputado Nuamat Asmahnout reclamó el cese del juez que encabeza las investigaciones sobre las explosiones registradas en agosto del 2020, quien pidió que el parlamentario comparezca para ser interrogado en el marco de las pesquisas.
Saltamos a Bruselas. Los Estados miembros de la Unión Europea han denunciado nuevos ciberataques contra políticos e instituciones del bloque que atribuyeron al Estado ruso, al que exigen que ponga fin a estas actividades.
Londres, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, abogó ante el presidente de Francia, Emmanuel Macron, por tender puentes para restablecer una cooperación entre ambos países después de la crisis abierta por el acuerdo de seguridad suscrito entre Estados Unidos y Australia.
Vamos a Bamako. El jefe del comando de Estados Unidos en África destacó que Mali está en una encrucijada crítica y ha pedido a la Junta Militar que encabece una transición hacia un gobierno democrático y civil.
Dos 12:47 y el activista Julio Llopis Casal ha escrito una carta abierta al bienalista con motivo de esta inesperada decisión del régimen cubano de celebrar otro capítulo de la Bienal de La Habana. Julio Llopis Casal está con nosotros. Gracias por acompañarnos en este noticiero del mediodía. Y quiero que nos hable sobre esta carta y el por qué además lo hace, Julio.
Buenas tardes, un saludo a la emisora, un saludo a la audiencia. El motivo tiene que ver fundamentalmente con que la Bienal de La Habana es un evento, es importante decirlo, que tiene una raíz política insoslayable. Una raíz política en el sentido en que, independientemente de ser un evento cultural, las decisiones de peso a lo largo del tiempo se han tomado teniendo en cuenta sobre todo las cuestiones políticas. Hace unos cuantos años, momento previo a lo que se conoce como la Bienal Trocero, el mismo equipo organizador de la Bienal de La Habana decidió posponer la celebración del evento debido al paso de un huracán por la isla y los estragos que había ocasionado desde el punto de vista económico y desde todo punto de vista en el oriente del país. Ese mismo equipo, en medio de una crisis sanitaria en este año, sin precedentes, en medio de un clima político y social tremendamente tenso, en el que hay artistas que por demás son figuras cimeras del arte cubano, de momento se encuentran encarcelados. Y sin embargo, el equipo organizador ha decidido emprender el trabajo de organización de la Bienal como si nada de esto hubiera pasado. Mi móvil principal fue dirigido a las personas que de alguna manera al menos aparentan estar sintonizados con la Bienal de La Habana también como si nada hubiese pasado.
Ahora, Julio, te saluda Alejandro Marcano Santelli. Oye, esto que tú narras y la situación real contrasta con lo que hace unos años, cuando el Estado decidió por no hacer la Bienal, pues Luis Manuel Otero tuvo la iniciativa de crear la Bienal 00 y por ese motivo comenzó de cierta manera como a hacer un estorbo a punto de decir que no es artista. Te pregunto, ¿crees tú que hay temor hoy que artistas como Luis Manuel, Hamlet, La Bastida, están presos, otros tuviesen esta iniciativa de hacer como una bienal paralela? Y es por esto, no sé, te pregunto, a pesar de la situación actual que está ocurriendo en la isla, ¿se atrevan a hacerlo?
Sí, yo creo que el temor va incluso un poco más allá que el temor que tenían entonces con una figura como Luis Manuel Otero, que, como bien tú has dicho, intentaron de desacreditar de todas las maneras posibles, diciendo incluso que no es artista. El temor es hoy todavía mayor, porque una cosa que ha pasado en los últimos tiempos, ya me atrevería a decir que más o menos desde mediados del año pasado, el clímax es el 27N, por supuesto, el Estado sabe que hay una sintonía mayor de personas que de otro modo no se hubiesen involucrado en cuestiones de confrontación política. Hay una sintonía mayor con lo que sucede y las personas pueden tener muchas iniciativas. Yo creo que está más allá de que como respuesta al evento oficial quieran realizar un evento paralelo. Tiene que ver con un estado de cosas que está en el aire y que afortunadamente hace que muchos artistas y personas que intervienen en la vida cultural del país estén posicionados en un punto en el que saben que las cosas se hacen de manera arbitraria y no lo quieren aguantar más ni quieren quedarse callados ante esta situación.
Además, en este caso, que estamos hablando de los peligros que puede tener para la salud, evidentemente, esta Bienal de La Habana, yo creo que también hay preocupación de alguna manera por parte del régimen de Cuba también por esa convocatoria a la manifestación del día 20 de noviembre, Julio.
Por supuesto que todas estas cosas terminan conectándose. Vale decir que la convocatoria ha sido después de que se lanzara la información de que la Bienal se iba a hacer, después de que se vieran las redes sociales a incluso también a prominentes figuras de la cultura cubana manifestándose en contra de que el evento se hicieran, personas que fundamentalmente viven fuera de Cuba, pero también personas que viven dentro de Cuba. Todo esto se conecta porque como bien decía, es un estado de cosas que tiene que ver con que la arbitrariedad y la necedad está alcanzando niveles insospechado, sobre todo teniendo en cuenta que la situación es más crítica que nunca desde todos los puntos de vista. Así lo que es. Yo creo que empieza a suceder es que se interconectan de una manera que no hay control, cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones culturales, cuestiones que atañen a todos los aspectos de la vida social.
Definitivamente. Julio Llopis Casal, gracias por estar con nosotros aquí en el informativo del mediodía.
Gracias.
Y nos vamos al mundo de los deportes. Ya está con nosotros Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Una delegación de la Federación Internacional de Fútbol Asociado visita diferentes ciudades de Estados Unidos, entre ellas Miami, que aspira a organizar encuentros del Campeonato Mundial de Fútbol del año 2026. Durante una conferencia de prensa efectuada aquí en Miami, Radio Televisión Martí conversó con el empresario cubano-americano Jorge Masantos, dueño mayoritario del equipo Inter de Miami. Habló de los partidos que se pudieran efectuar dentro de 5 años aquí en Miami.
La familia Masantos y Mascanosa siempre ha estado ligado al deporte y usted no es la excepción. ¿Qué le parece la posibilidad de que Miami Dade organice partidos de la Copa Mundial de Fútbol del año 2026?
Bueno, primeramente creo que Miami sería la ciudad ideal para ser anfitrión de la Copa Mundial. Somos una comunidad diversa, un mosaico cultural aquí en el sur de la Florida. Obviamente como cubano, muy orgulloso de mis raíces cubanas y como la comunidad hispana, que es mayoría en esta comunidad, creo que para FIFA somos un sitio ideal. Aquí en el estadio Hard Rock creo que es un estadio formidable, extraordinario para una experiencia para todos los fanáticos del mundo que van a venir a visitar a nuestra comunidad. Las instalaciones de Inter Miami, las instalaciones que tiene aquí de entrenamiento para que las federaciones puedan basarse aquí en Miami. Yo creo que somos un paquete ideal para FIFA. He hablado hoy mucho del desarrollo de la juventud en Miami con el deporte de fútbol para poder en todas las comunidades del sur de la Florida que niños y niñas de una edad muy temprana, de los 5 o 6 años, puedan una vez reincorporarse a este deporte. Y la infraestructura y el legado que podemos dejar aquí del fútbol, yo creo que el año 2026 con la Copa Mundial aquí, yo creo que sería primero fenomenal para el deporte, para los niños y niñas que puedan querer ser un futuro de este deporte. Pero la Copa Mundial es eso, es una Copa Mundial. Todos los ojos del mundo estarán sobre Miami y creo que Miami puede sobresalir como una comunidad llena de pasión, sí, emprendedora, para que el mundo vea lo que ha sido este milagro de Miami.
Y usted personalmente, que está ligado al equipo de Miami,
¿no? Como dueño de Inter Miami, muy orgulloso por participar en la visibilidad del deporte, del fútbol aquí en Miami globalmente con mi socio David Beckham, pero lo más importante es que primero como joven de un patriota cubano como Jorge Mascanosa, pero nací aquí en Miami, estoy muy orgulloso de mi ciudad y creo que es una oportunidad única y exclusiva para nuestra ciudad enseñarle al mundo lo que en realidad son las raíces, sí, de nuestra comunidad.
No puede faltar un saludo de Jorge Masantos a la afición, a los fanáticos de Radio y Televisión Martí, que los escuchan y los ven en Cuba.
Bueno, pues primeramente felicidades a mis hermanos y hermanas dentro de la isla. Siempre mis oraciones con mi pueblo, el pueblo que sufre, pero el pueblo que también sueña. Y a través del deporte todos podemos soñar y soñar juntos. So, mi corazón con todos mis hermanos y hermanas, y viva Cuba y viva el fútbol.
Muchas gracias, Jorgito. Muy amable. Gracias.
Muchas gracias a Jorge Masantos. Bueno, es uno de los dirigentes deportivos en Miami-Dade que trabaja incansablemente para que Miami acoja juegos del Campeonato Mundial de Fútbol del año 2026, que van a organizar Canadá, México y Estados Unidos. Por último, quiero señalar que primero fue el serpentinero espirituano Luis Dani Morales quien decidió quedarse en México DF, y ahora ayer jueves otro lanzador de la mayor isla de las Antillas, Uber Luis Mejías Fondín, abandonó el hotel donde se hospeda el equipo Cuba de béisbol que interviene en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 que tiene por sede a Obregón en México. Era uno de los grandes prospectos del béisbol cubano, con una recta que oscila entre las 92 y las 95 millas por hora. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. cuando faltan 3 minuticos para la 1:00 p.m. hora de Cuba.
Bien, y mientras termina de pasar el tiempo hasta la 1:00 p.m, que siguen faltando 3 minutos para la 1:00, como decía Edenio, vamos a conocer qué nos tiene Exilda Arjona para este fin de semana con su Arte Express.
Muy buenas tardes a todos. Los invito a escuchar Arte Express este fin de semana con un recorrido por lo más destacado en el mundo del arte, como invitado el artista gráfico Julier P., quien nos habla sobre esta nueva obra, Olimpo, la obra expresionista más grande de Cuba.
Traté que fue la pintura al lienzo más grande. Yo investigué en varias cosas y no había encontrado. La que más grande tenía era la de Pablo Olivo, la Pavón, ¿no? Pero después me escriben a esa persona con la información de otra obra abstracta, algo así, que creo que tenía 2 metros o 3 metros más de largo de la mía. Entonces se quedó como la pintura expresionista más grande de Cuba. Mitología es una serie de seres que parten de diferentes conceptos a nivel espiritual, ético, filosófico, político. O sea, son dioses que están recreando o dándole aspecto físico a esas ideas o a esos conceptos y convirtiéndolos en dios o caracterizándolos como dioses, ¿entiendes? Pero cada dios especifica un concepto, un código filosófico o ético.
Esto y mucho más en Arte Express, tu revista informativa del mundo del arte.
Queremos libertad.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. El lunes regresamos nuevamente con más informaciones. Siga siempre en sintonía con nosotros en Radio Martí. El equipo se despide. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alejandro Marcano Santelli, Jorge Jauregui estará con